a su compañera en segunda posición y le entrega el testigo de tal manera que cuando le entrega le pisa. Entonces, nosotros los atletas, en cuanto más la competición, ajustas muchísimo los cordones de tal manera que cualquier mínimo problema es una gran faena, porque no puedes volver a colocarte bien la zapatilla. Así que ha estado la etíope un ratito intentando colocarse la zapatilla y imposible. Se la ha quitado, se ha metido 2 kilómetros descalza y bueno, por lo menos han mantenido el puesto, se ha llevado la plata y bueno, corre muchísimo. Había 29 grados calor.
29 grados en Belgrado,
Yo he flipado.
Cuando lo he leído en el guión, 29 grados en Belgrado, en el campeonato del mundo de cross, una auténtica barbaridad.
Y aquí nieve. Aquí al lado de Madrid.
Sí, bueno, espérate esta semana, que esta semana subimos. Bueno, mañana ya hay capitales.
Vuelven a subir las temperaturas.
Que llegan hasta 30 otra vez,
¿Mañana?
España, sí. Por la zona de Levante creo que llegan hasta 30 grados mañana, sí.
¿Todavía aquí, que Madrid es zona Madrid, centro, no?
Sí, pero Madrid el viernes sábado ya da 26, 27 grados.
No, pero o sea no que... da bueno,
Bueno, en cualquier caso, España en categoría masculina...
Nos liamos con cualquier tema,
Ha quedado... detrás de Kenia, Uganda y Etiopía. O sea que, como se dice, del resto del mundo es la mejor selección. Y en categoría femenina, quintas. O sea que
no está mal, no está mal. Han hecho buen papel y bueno, también ha habido intento de récord de Mechal en Ibiza. O sea que
sí,
ha
pero el viento debía ser terrorífico en la carrera, en la cursa esta de Patrimonio de Ibiza. Sí, debe ser
viento.
Una cosa de locos.
Está haciendo mucho viento, este
mucho.
Verano, o sea, invierno-primavera. ¿Vamos con preguntas?
Sí, pero hay que parar o no.
No
hay que parar ya.
¿Hay que parar?
Ah, no.
No, ¿por qué vamos a parar?
Ah, bueno, luego.
Estamos ahora lanzados, ahora no me parece, estamos en plena serie.
Venga.
A ver, Chemita, consejo, tiene que ser rápidas, Consejo para mejorar en subidas y para aguantar corriendo cuestas arriba.
Pues lo más importante es hacer cuestas.
Claro.
Eso por encima de todo. Y luego se puede hacer, por ejemplo, trabajo de escaleras, hacer gradas. Si tenemos algún sitio con gradas, algún estadio, las gradas son maravillosas para subir. Y también no viene mal trabajar un poquito la fuerza en el gimnasio. Así que serían las tres cosas que habría que hacer.
Acabo de hacer un maratón. ¿Cuánto tiempo descanso?
Para mí ya sabéis que me gusta la regla de las tres semanas. La primera semana tomárnosla con calma, la segunda ir a hacer...
¿Tomárnosla con calma es no hacer nada?
De carrera yo casi lo descartaría. Lo que pasa que esto ha cambiado mucho porque con la incorporación de las zapatillas, las superzapas con placa de carbono, antiguamente sí que tenías que descansar porque estabas totalmente destrozado. Todos habréis visto vídeos por ahí de la gente que no podía meterse en un coche, que no podía subir escaleras, pero lógicamente ahora eso ha cambiado con las nuevas zapas. Así que 3 semanas sería conveniente. La primera, nada, o piscina o bicicleta. La segunda, ir metiendo progresivamente alguna carga de carrera. Y ya la tercera semana sí que podríamos meter 2-3 días de carrera. Pero 3 semanas por lo menos bajar bastante el pistón.
¿Cuántas series y a qué ritmo hago semanalmente para un medio maratón?
Pues dependería también un poquito de los días que entrenamos. No es lo mismo que hagamos 5 días por semana, otro que solo entrena 3 días por semana y está preparando la media. Entonces mínimo habría que hacer un día de series. ¿A qué ritmo? Lo que tenemos que fijarnos es a qué ritmo queremos correr la media maratón. Es decir, si queremos correr la media maratón a 4 minutos por kilómetro, lo que tendríamos que hacer es series por debajo de ese ritmo, a 3:50. Las series habría que alternarlas. Algún día habría que hacer miles, 2000, intervalos de tiempo, que podría ser en 5 o 10 minutos, o sea, trabajar en diferentes volúmenes. Y luego también había que trabajar algún día otras series cortas, también había que trabajar otro día entrenamientos un poquito más largos, un poquito la fuerza. Todo depende del tiempo que tengamos, de los días que dediquemos y de la marca que queramos hacer del objetivo.
Y la última, esta debe ser de alguien que te conoce. Quiero preparar el 10K de Olivanova para ganar a un tal Chema, ¿cómo lo hago?
Entrenando a tope, porque yo espero este año, después de 2 años que no he podido correr, cuando no ha sido por un problema o por otro, llegar en las mejores condiciones. Pero bueno, conocer el circuito es una de las claves, porque se corre por un campo de golf que es diferente a correr un poco por el asfalto y sobre todo, bueno, que ahora es fácil ganarme. O sea, que entrenando un poquito, estando en forma, me pueden ganar porque ya no corro tanto como antes.
Chemita,
o sea, que entren un poquito.
Chemita, un abrazo, gracias.
Chao, besitos.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Ha sido un placer. Espero que hayan disfrutado de esta noche de radio. Importante noche de radio. Lo dicho, mañana nos vemos. Se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juanma Castaño, por llevarnos hasta la 1:35 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Buenas noches, ponedores. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en directo pues un programa de radio que nos va a unir ni más ni menos que a Carlos Herrera cuando él comience a las 6 de la mañana. Y hasta entonces estaremos aquí haciendo radio en directo, acompañando a tanta y tanta gente que de madrugada también escucha la radio. Bueno, siempre me gusta comenzar el programa de hoy haciendo un brevísimo repaso de lo que fue el día de ayer. Ayer fue un día en el que Pedro Sánchez, por ejemplo, ha anunciado que España va a poder reconocer a Palestina como Estado antes del verano, mientras el Ministerio del Interior está investigando la actuación policial de dos agentes en el barrio madrileño de Lavapiés durante una reyerta por droga el pasado viernes. El domingo más de 300 personas se manifestaron por lo que consideran violencia policial. Y claro, este lunes un hombre ha sido detenido en Amposta, acusado de estrangular y también descuartizar a su expareja. ¡Tremendo! Sobre el presunto asesino estaba ya pesando una orden de alejamiento. La mujer podría llevar muerta días, incluso una semana. En fin, son cosas que han pasado, cosas que nosotros no vamos a tocar porque este programa va de otra cosa. Este programa es una isla de felicidad. No nos metemos con nadie, no trocamos la política, pero siempre nos gusta hacer un breve repaso y acercarnos mucho más a las historias de nuestros ponedores de calles. 1:36, hora menos en Canarias. Hombre, es que es verdad que los más de 30 grados que se registraron antes de Semana Santa en zonas como Murcia, Almería, Sevilla o Málaga, bueno, pues cambiaron bruscamente por la llegada de una gota fría que ha afectado a toda la península con un tiempo muy inestable. Sin embargo, acabamos de estrenar la primavera y hay un mapa de previsiones muy importante. Es el mapa de los niveles de polen que se esperan para los próximos meses.
Tengo alergia al polen y se me pronuncia mucho en las fechas de los meses de abril, mayo y junio. Solo que este año he empezado antes, en marzo, lo he empezado ya a notar. Una congestión nasal bastante fuerte y dolores de cabeza y mucha moquita.
Yo tengo alergia a los plataneros de sombra. Y a mí cuando empieza la primavera me afecta bastante porque yo cuando suelo llegar a última hora de la noche me quedo sin aire, me cuesta respirar y me entra la tos. Y entonces necesito pues ponerme un antihistamínico, un mucolítico y necesito también un broncodilatador con corticoides. Y la verdad es que es un poco pesado porque también hay veces que me pican los ojos, veo mal, estornudo mucho y algunas veces pues me molesta mucho para hacer la vida normal. Pero últimamente con las medicinas estas más o menos lo llevo medianamente bien.
Este es un programa de radio que se realiza en directo. Me encanta además darle mucha bola a la audiencia. Hoy, por ejemplo, tenemos lanzado una pregunta en facebook.com/poniendolascalles, donde, por cierto, entre toda la gente que responde en el día de hoy, pues quiero regalarle pues un par de gafas de sol que tengo súper chulas y que las quiero regalar entre toda la gente que nos deje pues su respuesta. ¿A qué respuesta? Pues bueno, es verdad que estamos haciendo hoy una reflexión de que es verdad que en España hay cada vez más alérgicos y cada vez además lo somos a más cosas. Yo me llevo medicando y poniendo una vacuna mes a mes desde hace 10 años. 10 años pinchándome todos los meses y no mejoro del todo mis temas alérgicos. Tengo alergia al gato, tengo alergia al ciprés, tengo alergia a los ácaros domésticos, pero también hay gente que tiene alergia a la humedad, al polen, al pelo del gato, al ciprés. Bueno, pues como dentro de nada tenemos ya preparada una experta que nos está esperando para que le hagamos un montón de preguntas, yo hoy quiero saber a ti, ponedor, que me estás escuchando ahora mismo a través de la cadena COPE, ¿a qué eres alérgico? Si eres alérgico a algo, sobre todo, ¿a qué edad comenzaste a sentirte alérgico? Entre todas las respuestas, ya te he dicho que quiero regalar dos gafas de sol que tengo aquí en mi poder y que se las vamos a mandar a dos ponedores que nos dejen los mensajes en nuestra cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Pero claro, volvemos a lo que volvemos. Además, por cierto, tenemos el teléfono del estudio gratuito para que si te apetece, pues nos llames y nos cuentes cómo y de qué manera se comporta la alergia en tu vida. ¿Cuándo te empezaste a sentir los síntomas de la alergia? El 950-6006 es el teléfono gratuito de este estudio. Bueno, seguramente tú pues te has sentido identificado con los ejemplos que acabamos de escuchar en cuanto a la alergia. Y dirás, oye, Pulpo, ¿y si no tengo ninguna alergia, qué pasa? Pues cuidado. Cuidado porque aunque tengas ya tus 30 años, tus 40 o incluso tus 50 o 60 años, una alergia hay que decir que puede desarrollarse en cualquier momento de la vida. Por ejemplo, hoy te voy a presentar el caso de Pablo. Pablo es un chico que tiene 27 años. Pablo es de Zaragoza y aunque nunca ha tenido ningún tipo de alergia, lleva ya casi un mes con síntomas alérgicos.
Este año empecé con síntomas catarrales, tipo rinitis, mucosidad, estornudos, pero me duraba ya cerca de un mes y decidí coger cita con el centro de salud, con la médica.
Claro, ante esta situación, lo lógico es pedir una cita con tu médico de cabecera. A ese médico de cabecera le tienes que contar, pues cómo te sientes, qué te está pasando. Tienen que comprobar si realmente estás desarrollando ya algún tipo de alergia para empezar un tratamiento concreto. Y claro, eso es precisamente lo que hizo Pablo.
Me dijo que eran síntomas alérgicos y que posiblemente sería algún tipo de flor, algún tipo de árbol. Debido a que este invierno ha hecho mucho calor en comparación con otros años, me comentó que por la fecha en la que yo había empezado y cómo había evolucionado durante estos meses, que ella creía que era el ciprés.
Bueno, un poquito de música, Fernando, por favor, la sintonía. Claro, ante esta situación, lo lógico... No, la sintonía que estábamos poniendo antes, por favor, Fernando, la que teníamos antes. Muchas gracias. Ante esta situación, es verdad que lo lógico es pedir cita al médico de cabecera que te empiece a orientar de cómo te estás sintiendo. Y efectivamente, Pablo, lo que tiene es alergia al polen del ciprés, como yo. Y ya ha empezado, por cierto, con un tratamiento para contrarrestar todos sus síntomas.
La médica del centro de salud me recetó antihistamínicos, colirios y un spray para evitar la mucosidad. Sí que es verdad que desde que estoy tomándolos mis síntomas han cesado bastante, pero de todos modos me han derivado al alergólogo para saber exactamente a qué tengo alergia y así poder prevenirlo mejor.
Bueno, pues lo primero, dar las gracias a Adriano García, a Carlos Galindo, a Rafael Gil González, a Luis Manuel, a Juan Cruz Guevara, que son ponedores que ya nos están escribiendo e interactuando con nosotros para hablar de la alergia. Es el gran, el gran temazo del día en Poniendo las Calles. ¿Cómo nos sentimos con las alergias? ¿Desde cuándo somos alérgicos? ¿A qué somos alérgicos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oye, pues ponernos en manos de los expertos. Nos preguntamos por qué motivos se puede desarrollar una alergia. ¿Se puede prevenir una alergia? ¿Qué ciudades de España tienen mayores niveles de polen? ¿Cuáles, por ejemplo, son los tratamientos más efectivos para controlar las alergias? Bueno, pues todo esto lo vamos a averiguar, porque se lo quiero preguntar directamente a Belén Lahoz. Y estarás diciendo, oye, Pulpo, ¿quién es Belén Lahoz? Bueno, pues Belén Lahoz es la jefa de alergología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y también es la vicepresidenta de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Y aquí está como una campeona poniendo las calles a la 1:43, hora menos en las Islas Canarias. Belén, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta ahora. Sé que es muy tarde, que mañana madrugas, pero mira, aquí estás ilustrándonos a los ponedores de calles en cuanto a este mundo de la alergia, que cada vez en España somos más alérgicos. Quiero ir directamente a la primera pregunta, Belén. ¿Sabemos realmente cuáles son los factores que influyen a la hora de desarrollar una alergia?
Bueno, a la hora de desarrollar una alergia siempre tenemos la idea de que tenemos un componente genético que hace que, bueno, pues es más fácil si tienes un familiar, otros familiares, sobre todo de primer grado, padre o madre, de tener una alergia, por desarrollar una alergia. Está claro que la patología alérgica, como enfermedad inmunológica que es, tiene un componente importante genético. Pero también no es menos cierto que existen una serie de factores ambientales que han hecho que en las últimas 4 o 5 décadas la población mundial, sobre todo en la parte occidental del mundo, pues tengamos un desarrollo extremo de la patología alérgica. Por lo tanto, se trata de enfermedades que son inmunológicas, que tienen esa base y que son fundamentalmente epigenéticas, lo que es la acción entre los genes, que es poligénica, es decir, que son muchos genes los que intervienen, y además el efecto de las condiciones ambientales. Entonces, es sobre esta teoría sobre la que trabajamos actualmente para entender las enfermedades alérgicas, de la unión de esos genes y el componente ambiental de los cambios que se han producido pues en nuestro estilo de vida.
Vamos a empezar con los datos, Belén, porque son absolutamente abrumadores. Son datos oficiales los que vamos a contar ahora mismo aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Resulta que el 33% de la población tiene una afección alérgica. Cuando digo de la población me estoy refiriendo a la población española. ¿Qué significa el 33% de la población de nuestro país? Bueno, pues que son 16 millones de personas, de los cuales la mitad lo desarrollan esta afección alérgica por la exposición al polen. Y también a las cifras, parece que, según me estoy leyendo aquí, va a seguir aumentando, Belén. ¿Esto por qué no deja de aumentar año tras año, Belén?
Bueno, también vuelve a haber varios motivos. Uno de los motivos fundamentales es que, bueno, los polenes cada vez son más alergénicos, es decir, tienen un componente fácil de producir síntomas, de producir sensibilización y síntomas en la población. Y además, bueno, pues cada vez hemos ido incorporando un mayor número de polenes agresivos. Esto es así pues desde los últimos años. Entonces, ahora la idea que tenemos de la primavera, pues es una primavera que realmente se extiende prácticamente desde el mes de diciembre hasta, bueno, finales de agosto, ¿no? En la cual tenemos un repertorio de pólenes que es un poco diferente según las regiones en las que vivamos dentro de España, pero que, bueno, efectivamente afectan a un gran porcentaje de la población. Además, bueno, pues debido a los cambios que hay en el clima, la extrema sequía, pero a la vez extremas lluvias, como hemos tenido estos días, hace que la polinización de la mayor parte de las especies vegetales que son alergénicas, pues empiece cada vez más pronto y termine cada vez más tarde. Esto hace que, bueno, pues los pacientes, la mucosa, que es la parte que rodea sensitiva de la nariz, de los ojos, de la garganta y de los bronquios, hace que esté más preparada, ¿no?, para tener una inflamación perpetua que hace que a la vez también se produzca mayor sensibilización. Hoy en día es muy frecuente encontrar pacientes que son alérgicos a varios pólenes, ¿eh? Es lo que nosotros llamamos polialérgicos, que empiezan, pues como decíamos, empiezan con el ciprés, la rizónica, que es un polen típico de diciembre hasta febrero. Luego sigue con el polen de plátano, que el año pasado tuvimos en la zona centro, en la zona de Levante, una explosión de estos pólenes de plátano de sombra. Y luego, bueno, pues continúa con la gramínea en toda la parte peninsular, prácticamente, excepto en la costa, y el olivo, que es especialmente agresivo en ciertas regiones. Y si faltaba algo, pues en las zonas más secas, ¿no?, en las zonas donde hay más áridas, pues tenemos las malezas, las malezas como la Falsola cali, que ya es un polen de julio y agosto, que también está afectando mucho a la población. Con esto el panorama fundamentalmente es por dos causas. Primero, los pólenes son más alergénicos, probablemente por la propia contaminación y otras causas que aún desconocemos, y por su larga duración que existe ahora mismo durante la polinización, que es muy amplia.
Es súper curioso. Belén, fíjate, esto es un programa de radio interactivo. Al ser en directo, me permite estar leyendo los mensajes que en tiempo real la audiencia me está dejando en facebook.com/poniendolascalles, atender las llamadas que nos están haciendo los oyentes al 950-6006. Y hay un mensaje de Jorge, que está en Alicante, y me dice: Pulpo, parece mentira que toda la vida he estado viviendo con gatos. Desde hace 3 años me diagnosticaron alergias al pelo de los gatos y vivo con 4. Dice: pero Pulpo, tengo que decirte una cosa, prefiero seguir sufriendo las reacciones alérgicas porque no pienso abandonar a los gatos. A mí estas cosas, Belén, me llegan al corazón en todos los sentidos, y quiero preguntarte, ¿a qué edad, por ejemplo, se suelen desarrollar mayormente las alergias, sean del tipo que sean? Porque fíjate lo que le ha pasado a Jorge.
Sin duda, la lluvia siempre hace que, bueno, pues el polen que está en suspensión caiga a la tierra y tenga más dificultad para llegar a lo que estábamos, a los órganos respiratorios de los pacientes, ¿no?, a los ojos, a la nariz, a los bronquios, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera nos permite un tiempo de mejora sintomatológica, ¿no? Eso es así. Sí que es verdad que hay algún fenómeno, que son los fenómenos de tormenta, que no hemos tenido estos días, sino que ha sido lluvia, al menos lluvia y nieve, que, bueno, los fenómenos de tormenta, lo que a veces ocurre es que después de una descarga tormentosa, pues de alguna manera la tormenta hace que se abran los órganos de polen, y el problema que tengamos es que nos lleve más partículas. Es decir, que no es infrecuente que después de tener una zona de tormenta, pues los pacientes desarrollen una crisis de asma. Pero salvo este tema de las tormentas, sí que es verdad que la lluvia durante este tiempo ayuda, ¿no?, a que haya menor niveles de polen en el ambiente, la concentración de polen disminuye y hace que sea pues más tolerable, ¿no?, los síntomas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el polen produce una inflamación, ¿eh?, en estas mucosas, en estas partes respiratorias, que no desaparece, ¿eh?, con la lluvia, sino que verdaderamente esa inflamación permanece y hace que, bueno, pues que cuando vuelve a, se acaba la época de lluvia y vuelve otra vez la primavera normal, digamos, pues vuelven a estar los niveles altos y rápidamente los pacientes vuelven a tener muchos síntomas y bastante importantes. Uh-huh. Hasta ahora lo que hemos tenido ha sido fundamentalmente el polen de arizónica y el polen de plátano de sombra en la zona centro, sí, y aún han comenzado las gramíneas, pero bueno, se espera que para finales de abril empecemos con uh-huh. ellas.
Claro, además de la zona centro, Belén, ¿qué zonas, por ejemplo, van a estar esta primavera en la que ya estamos más afectadas por los niveles del polen? Hay mucha gente que me lo está preguntando.
Casi siempre, gracias a modelos matemáticos, hoy en uh-huh. día tenemos bastante información sobre todo cómo va a ser el polen de las gramíneas, que es un polen como muy estable, muy conocido desde hace muchísimo tiempo. Llevamos recogiendo casi más de 60 años los niveles de polenes gracias a la tremenda labor que hace el Comité de Biología Clínica de la Sociedad Española de Alergia. Y bueno, pues verdaderamente sí que sabemos en esos modelos predictivos cómo va a ser la primavera. De hecho, el pasado 18 de marzo, sí, bueno, pues se dio a conocer a toda la población, porque yo creo que son unos datos muy interesantes, aparte de que se dan semanalmente todos los datos en todas las regiones, porque tenemos captadores de pólenes y damos información puntual a través de la Sociedad Española de Alergia, la página web que tenemos, de pólenes.com, sí, información precisa, ¿no? Yo semana a semana. Si hablamos de las previsiones, pues en esas previsiones el centro de España y el suroeste va a tener bastante, bastante intensidad de pólenes, que, bueno, se llega a pensar que va a ser más de 5.000 granos por metro cúbico, incluso en Extremadura, en las dos provincias, Cáceres y Badajoz, pues se pueden llegar hasta 12.000, lo cual son cifras casi récord. El año pasado hubo una tremenda sequía que, bueno, realmente ha hecho que el polen disminuyera, pero este año parece que esas zonas, tanto Extremadura como Madrid, Toledo, la parte más suroeste de Castilla-La Mancha con Ciudad Real y Toledo, y luego, por supuesto, Sevilla y Jaén. Es verdad que, bueno, aunque en estos sitios que hemos comentado son los sitios donde vamos a tener un número muy alto de granos de polen, pero en el resto de España realmente va a ser moderada, ¿no? Pero no hay que olvidar que incluso los niveles moderados producen síntomas y hay que tener que los pacientes alérgicos estén con la precaución adecuada.
Uh-huh. Quiero saludar, perdona un momento, Belén, quiero saludar a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Es increíble la cantidad de gente que minuto a minuto nos sigue por primera vez, y aquí me saltan los nombres de la audiencia, y siempre el compromiso en este programa de radio es mencionar a la gente que nos sigue y que está escuchando la COPE en este momento. Paco Juan, gracias Paco por seguirnos, gracias por escuchar COPE. Marco Antonio Salete, Francisco Marín Díaz, Javier Cervera Soto, José Piñeiro Pérez y Óscar Collado Parra, ponedores que ahora mismo nos acaban de seguir y le han dado a estar con nosotros a facebook.com/poniendolascalles. Belén, retomando el asunto que estamos tratando en el día de hoy, claro, hay muchos pacientes con alergia, cada vez hay más. Me gustaría saber qué tratamientos se suelen dar y sobre todo cuáles son los más efectivos.
Bueno, los pacientes con alergia, ahora mismo el tratamiento que tenemos es un tratamiento con inmunoterapia, es un tratamiento preventivo, es el único tratamiento etiológico que tenemos. Y bueno, y hoy en día además tenemos herramientas que nos permiten elegir la mejor inmunoterapia para cada paciente, ¿no? La inmunoterapia es un tratamiento que tiene su efecto también a largo plazo y que normalmente vacunamos de rinitis y asma durante entre 3 y 5 años. Cada vez, como digo, los tratamientos son más eficaces y además se ponen de una manera más rápida y tienen un efecto también más rápido. para los síntomas inmediatos, por así decirlo, la vacuna es rápida en acción, pero realmente no quita en un momento determinado cuando el paciente tiene síntomas, no le va a quitar en ese momento los síntomas, pero sí tenemos un tratamiento, un arsenal terapéutico que es bastante importante, como son los antihistamínicos, los corticoides tópicos, que se pueden utilizar por diversas vías, vía nasal, vía ocular y vía respiratoria bronquial. Nos permite tener a los pacientes controlados durante los meses de primavera. Es importante que empiecen, muchas veces los pacientes nos dicen, no, yo hasta que no tengo síntomas no empiezo a tomar la medicación. Nosotros les decimos que al revés, que a la mínima síntoma que tengan empiecen a tomarlos. Son tratamientos muy útiles como tratamiento sintomático. Es verdad que no son curativos, es decir, su efecto termina cuando se suspende el medicamento, pero es interesante que empiecen a tomarlo lo antes posible. Para ello nosotros, los alergólogos, siempre dejamos a los pacientes el tratamiento oportuno y son los médicos de familia o los pediatras del área los que, bueno, pues de alguna manera controlan la toma de esos medicamentos. Y también, por supuesto, la inmunoterapia, que hace que cada año pues los pacientes vayan mejorando, incluso hasta prácticamente desaparecer su sintomatología.
La 1:55, las 12:55 en Canarias. En directo estamos en la cadena COPE comenzando a ponerle las calles a este martes 2 de abril de 2024. Estamos haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, Belén, hay un montón de mensajes que no te puedes imaginar la interactividad que tiene este programa con la audiencia. Y están mandando mensajes súper interesantes que enseguida vamos a comenzar a leer. Pero ya para finalizar contigo, Belén, hay una pregunta que yo creo que es muy importante, porque es verdad que como que siempre se oyen muchos bulos en lo que es todo lo relacionado a este mundo, al mundo de las alergias, y el último que yo he oído, vas a alucinar, Belén, es que ducharse antes de dormir puede prevenir la aparición de una alergia. Lógicamente sí que me gustaría saber, Belén, qué opinas, que nos digas si esto es verdad o es mentira, o si tiene algún tipo de credibilidad esto que se está empezando a oír.
Bueno, ducharse antes de dormir me parece una buena práctica, pero no tiene absolutamente nada que ver. La única situación en que podría ser entendible lo que el tema de la ducha sería, bueno, sería la posibilidad de que tuviéramos a un paciente que, bueno, pues que ha estado en la calle durante el día, durante la tarde, y bueno, vas acumulando en plena primavera, evidentemente si has estado mucho rato fuera, pues vas acumulando polen. Y claro, ese polen se queda pegado pues en la ropa, ¿no? En el pelo, y bueno, pues quizá en los pacientes es recomendable, pues aparte del uso de mascarillas, que tienen cierta eficacia, pero no completa, pues otras cosas, como se dice, no tender al aire libre durante la época de polinosis, no viajar con las ventanillas abiertas, etcétera, ni por supuesto pasear, ¿no? Pasear por el campo suele decir, pero en las grandes ciudades también llega el polen. Entonces no creamos que pasear por Salamanca, Valladolid, Badajoz o Madrid durante la época de polen no nos libra de tener muchos síntomas. Lo que venía diciendo es que a lo mejor en ese paciente que a lo mejor tiene mucho polen en el pelo, etcétera, pues la ducha le permite, ¿no? Pues pasar una mejor noche y liberarse totalmente del polen. Es la única explicación que me cabe. Pero desde luego no es un tema preventivo ni es un tema que, bueno, pues vaya a quitar la alergia.
Pues Belén, de verdad, Cristina Platero está atendiendo cientos de llamadas de gente que está levantando la mano y diciendo, Pulpo, que yo también soy alérgico. Vamos a contar un montón de historias y vamos a hablar con un montón de gente en estos minutos de radio. Yo quiero darte las gracias a ti, Belén Laoz, eres la vicepresidenta de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, y te quiero dar las gracias por habernos atendido y también por tu ayuda y sobre todo lo que nos has enseñado con el tema de las alérgicas. Te mando un abrazo muy fuerte, Belén, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, ya casi buena madrugada.
Perfecto, voy a poner de nuevo la sintonía que se me escapó la canción que no tenía que estar sonando, pero lo importante, Bea, fíjate la cantidad de mensajes que estamos teniendo y nos vamos dando cuenta de la cantidad de gente que tenemos en la audiencia que también tiene algún tipo de alergia.
Sí, tenemos muchos. María Luisa, por ejemplo, dice que al pelo de conejo, al polen, y que lo más grave a determinadas personas que son un poco idiotas, nos dice que también tiene alergia. O Julia González, a alergia ambiental. Y luego Luis Martín, pues 15 ronchas me salieron de los 16 alérgenos que me pusieron en el brazo, pero la vida me ha hecho un hombre afortunado. Bien, no soy alérgico al pelo de los animales, Pulpo. Es a lo único a lo que no. Así que Luis Martín con eso se queda.
Uh-huh. Hombre, yo tengo que decir, yo lo he dicho al principio, vea, tú me conoces ya de hace unos cuantos años y a mí cuando me da la alergia me deja sin voz, me hace que me tengan que pinchar y lo paso realmente mal. Y eso que me están vacunando desde hace un montón de años, yo calculo que 11 años aproximadamente.
Incapacita, la verdad, la alergia es algo que al que lo sufre los días de brote te deja cao.
Totalmente, pues hoy va de eso, de que los ponedores nos cuenten el mundo de la alergia, cómo les rodea, cómo les tratan y sobre todo a qué tiene la alergia. Es que esto nos llama mucho la atención. Si quieres interactuar con nosotros, 950-6006. Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.